Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Cuando dan las 10 y 40 segundos de la mañana del jueves 15 de diciembre, aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Antes de nada, mandar un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Ekunon. Dar un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, Irati Irratia en el Pirineo. Egunon de Izuela. Bueno, jueves 15 de diciembre, donde conmemoran algunos que la ley del vascuence lleva 39 años impuesta en este herrialde. Para algunos conmemoración y para otros y otras movilización. Ayer fue el turno del sindicato LAF, esta mañana se movilizará el movimiento estudiantil ICAMA a las 12 de Navarrería, y a la tarde, a las 7 de la tarde, Euskal Herria en Euskaraz tiene convocada una concentración también frente al Parlamento. Todas estas movilizaciones, bueno, para denunciar esta ley del vascuence y reclamar ya otro sistema de las cosas respecto al euskera, que pasa por la oficialidad. Y bueno, en este jueves 15 de diciembre, en una primera entrevista del día, tendremos la visita en los estudios de Eguzki Irratia de Rebeca. Ella forma parte de la Sociedad Antropológica Arcadia, y bueno, va a venir organizando diferentes charlas, encuentros en Iruña, y bueno, para hablarnos un poco de las mismas y bueno, y de lo que se plantean desde esta sociedad antropológica, tendremos con nosotros, como decimos, a Rebeca. Ya sabéis que los jueves en Pasealeku toca tertulia de actualidad. Hoy haremos una terpe con Amaia Sofía y José Luis Uriz. We'll be right back. Bueno, entzule, y miramos ya al tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 9,4 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados que serán más intensos y frecuentes en el noroeste y cesan pronto en el área de Tudela, donde de forma débil se esperan por la tarde. Brumas matinales en el suroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur amainando a flojo de madrugada y girando a mediodía a componente oeste. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 6 y máximas de 12 grados. En Altsasu también, entre mínimas de 6 y máximas de 12. Y también en Agoitz, los mismos valores, mínimas de 6 y máximas de 12 grados. Nada, entzule, recordarte como cada día que tienes abiertas las vías a la participación, Puedes mandarnos tus propuesticas mediante correo a poasealeku@eguzki.eus. Puedes escribirnos también por WhatsApp al 645442420. Puedes llamarnos al 948220758. Y ahí tienes abiertas las redes sociales tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. Vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu, bagira sortu dute mugimendu abertzaleko oinarriak gaurkotzeko. Ipar Euskal Herriko abertzaleen oinarriak eguneratu, helburu eta etapa partekartuak kokatu eta mugimendu gisa artikulatzeko jardunaldiak abiatuko dituzte ondoko asteetan. 2023an bi eguneko aberri eguna antolatuko dute Itxasun mugimendu abertzalearen 60. urteurrena ospatzeko. Eta berrian ere Netflixek baieztatu du arrazoi politikoengatik kendu zuela 180 grados dokumentala. Javier Rios zuzendariak esan du plataformak berak baieztatu egin duela zentsura banatzaileak auzibide bati ekingo dio Netflixek kontratuan sinatu zuen dirua ordaindu dezan. Naiz, la SNCF pide 168.000 euros a los artesanos de La Paz que serán juzgados en Akize. Este jueves será juzgados en Akize Dax los 9 activistas que ocuparon las vías del tren durante una de las acciones más espectaculares llevadas a cabo durante la jornada de bloqueo del pasado 23 de julio. Esta tarde ha trascendido que la SNCFF les piden 168.000 euros por daños. Naiz también registra la sede del partido de Macron por posibles financiación ilegal de la campaña de 2017. La justicia francesa ha ordenado registros en la sede de Renacimiento, el partido del presidente Emmanuel Macron y de la consultora McKinsey en el marco de la investigación por una posible financiación ilegal de la campaña electoral del año 2017. Vamos con Diario de Noticias. Denuncian la desaparición de un vecino de Carcastillo desde hace 2 semanas. José Eladio Santacara, de 77 años, comunicó a su familia que viajaba a Madrid y se le perdió la pista. Y en Diario de Noticias también, desarticulada en Navarra la mayor red de tabaco de contrabando de Europa. Contaban en Aldats, la Raun, con una fábrica oculta en una granja en la que trabajaban 7 varones ucranianos en régimen de semi-esclavitud. Vamos con Diario de Navarra. Cargos de UPN, sobre todo de La Ribera, preocupados por sus alcaldías si el partido va solo a las elecciones. Además, será decisiva la estrategia de pactos del PSN, que fue clave para que Navarra Suma tuviese las alcaldías de Pamplona, Valle de Hues, Barañáin o Burlada. Diario de Navarra también, Viscofan invierte en diferentes startups para diversificar su negocio. Se trata de 5 empresas ligadas al sector de la alimentación en las que la compañía Navarra participa con diferentes porcentajes. Y vamos con la prensa del Estado. En El País, la derecha política y judicial intenta burlar al Congreso bloqueando la reforma legal en marcha. El Constitucional, de mayoría conservadora y con 1/3 de sus miembros con el mandato caducado, delibera un recurso del PP para suspender la tramitación legislativa del Congreso. El País también, el Qatargate pone en el punto de mira la injerencia extranjera en las instituciones europeas. Además de Qatar, las investigaciones apuntan al menos un segundo país, Marruecos, en la trama de presuntos sobornos en el Parlamento Europeo. La línea entre el cabildeo y el soborno se cruza demasiado a menudo, denuncian diversas fuentes europeas. We'll be right back. nos vamos hasta los Països Catalans, en la cabecera catalana de La Vanguardia, que mira a Madrid, ofensiva conservadora para esquivar la reforma de Sánchez en el Constitucional. El TC celebra hoy un pleno urgente para estudiar las medidas solicitadas por el PP. Y mirando a Cataluña, en La Vanguardia, pacto de presupuestos Govern Comunes, nuevas tarifas para grandes patrimonios y sin rebajas fiscales. El Ejecutivo catalán impulsará en enero el impuesto a grandes embarcaciones y aumentará el de pisos vacíos un 33%. El acuerdo incorpora un rescate social de 555 millones de euros y el importe destinado a la atención primaria alcanza el 20% del total en el Departamento de Salud. Y pasamos ya al bloque de la prensa digital. En el diario.es, Anticorrupción solicita el archivo definitivo del caso de la Caja B del PP. La Fiscalía pide cerrar la investigación de las posibles adjudicaciones en la época de Aznar a cambio de dinero negro para el partido después de que la intervención del Estado no detecte irregularidades. En el diario.es también, la Biblioteca Nacional conserva más de 6.000 bienes robados por el franquismo. La institución reconoce que no ha realizado un inventario exhaustivo, pero tiene la intención de elaborar y publicar un informe que facilite la información de la que dispone y cómo acceder a ella antes de final del año o en el primer trimestre de 2023. Y vamos con Infolibre. Pleno inédito del Tribunal Constitucional para decidir si paraliza una votación en el Congreso que el gobierno tiene amarrada. PSOE y Unidas Podemos tienen previsto sacar adelante su proposición de ley con cambios en el Código Penal y para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional con mayoría absoluta en el Congreso. Se puede dar una situación inaudita, que se paralice una ley que ni siquiera está aprobada y antes incluso de su debate en pleno. Los populares han presentado un recurso ante el TC que se reunirá de forma urgente para intentar frenar su tramitación final. We'll be right back. Y en Infolibre también, ya no hay que casarse para tener más derechos. La ley de familias equipará parejas de hecho con los matrimonios. La ley de familias también prevé poner en marcha un permiso parental de 8 semanas para los padres o madres con hijos menores de 8 años, pero que no será remunerado. El objetivo con el que trabaja Derechos Sociales es que la norma esté aprobada de manera definitiva antes de agosto de 2023. Vamos con el salto. En Cataluña se usan 13 veces más las contenciones mecánicas en cárceles que en el resto del estado. Analizamos los datos de uso de correas de contención en las cárceles vascas y catalanas y del resto del estado, facilitados a través de Transparencia. Y en el salto también, Iberdrola cobra 129 millones por la factura de luz del gobierno vasco, el doble que el año pasado. Mientras Lacua ha aprobado un incremento del 75,9% para hacer frente a los costes del suministro de energía, la empresa con sede en Bilbao ganaba 3.104 millones entre enero y septiembre, disparando su beneficio un 29% más en plena crisis. Y cerramos con público. El Qatargate apunta a una red de sobornos de Marruecos a eurodiputados. Hacían todo lo que Rabat quería. Público habla con la ex eurodiputada Ana Gómez, que explica cómo varios eurodiputados actuaban como agentes de países terceros en la Cámara. Y cerramos el boletín de hoy también con público y página internacional. Estados Unidos y Europa aceleran su ayuda a Ucrania ante, dicen, el temor de una ofensiva rusa a gran escala. Los aliados occidentales de Ucrania aceleran su respaldo económico y armamentístico al gobierno de Kiev ante el temor de que Rusia pueda aprovechar la crudeza del invierno para reagruparse en los territorios ocupados y lanzar una ofensiva a gran escala a principios de 2023. Airean Salud, el nuevo trabajo de Patrice Watson Dumora, Bobby.
Airean, airean, airean salud. Airean, airean, airean salud. Igeri nabil zeru. Pilastanen artean
dezut eraiki oraino eta zer airean, airean, airean salud airean, airean, airean salud askatasun
Irratiak 40 urte uin libreetan irrati maratoia aurkezten du, beste 40 gehiago jarraitzeko. Abenduaren 16an ostirala, goizeko 10etatik aurrera 24 ordu jarraian irratiari laguntza ekonomikoa emateko. Egin zaitez eguzkide! Lagundu iguzu antenan jarraitzen eta opari sorten zozketan parte hartuko duzu emisio berezia amaitzean.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matajari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Bueno, en Zule, y avanzamos con el pase al EQ de hoy. Vamos con la entrevista del día. Bueno, recientemente se han ido celebrando y se van a celebrar diferentes encuentros, charlas organizados por la Asociación de Antropólogas Aracadía. Bueno, para hablarnos un poquito de la asociación misma, de la programación que tienen planteada y bueno, y de un tema como la antropología, tenemos con nosotras y nosotros aquí en los estudios de Eguzki Irratia a Rebeka. Egunon, Rebeka.
Egunon.
Y a Txuri, egunon, Txuri.
Baita zuri ere, bai.
Bueno, zermoz, bikote, ongi.
Bai, bai, osongi.
Bueno, para empezar, igual, presentarle al oyente, que es la Asociación Aracadía, y que os planteáis con la misma, qué objetivos tenéis.
Vale. Mira, la Asociación Aracadía pues nace un poco en torno a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, donde se imparte la antropología, y bueno, pues un conjunto de alumnos, pues a modo de apoyo de esos estudios y de esa formación, se fueron uniendo y decidieron formar la asociación. La formación tiene unos objetivos, que es como acercar la antropología a la ciudadanía principalmente, servir de apoyo a los estudiantes actuales que cursan antropología en la UNED. Hacemos hincapié en eso y bueno, pues en este sentido pues se está hablando con la UNED, con la propia universidad, cara a hacer algún tipo de apoyo físico y online, ¿no? Cara a los alumnos y las alumnas. Y luego también tratamos de apoyar y de hacer un desarrollo en torno a la profesionalización de la disciplina, porque vemos que existe cierto vacío institucional, tanto en las instituciones públicas, cara a tener en cuenta lo que es esta disciplina, por ejemplo, en oposiciones o cuando se buscan investigadores o ciertos trabajos que podrían hacerse antropológicamente, incluso más específicamente, como puede ser estudios de la diversidad cultural o social, se están ofreciendo hacia otras disciplinas, cuando la antropología podría cubrir esos nichos mucho más de mucho más efectivamente, ¿no? Y bueno,
yo añadiría que Aracadía, el nombre viene de Aracatu, de euskera, investigar, conocer, analizar, y Arcadia del griego, que es comunidad. Entonces, pues un poco es el estudio de la comunidad. La antropología es eso, es estudio de los grupos sociales, del ser humano, pero de una manera holística, ¿no? Amplia. Entonces, pues ahí entran otras muchas disciplinas, pero que nosotras unimos con ese estudio de la totalidad y de la actualidad. Podemos echar mano de la historia, pero para llegar a la actualidad, de la filosofía, de las ideas de antes y de ahora, pero siempre basándonos en la actualidad.
Sí, porque, bueno, lo has explicado un poco, Txuri, ¿no? Pero por acercar un poco al oyente, ¿cuál es el aporte, ¿no?, que puede hacer una disciplina o un espacio de conocimiento como es la antropología para las sociedades actuales y también aquí en Iruña, en Euskal Herria?
Bueno, en Euskal Herria, en Nafarroa, es una ciencia nueva relativamente, ¿no? Cuando yo estudié antropología, aquí no había posibilidades en Nafarroa, entonces me fui a Donosti. Luego empezó en la UNED, no sé si en el 2000...
Yo creo cuando iniciaron 2010. La mayoría de los de Aracadía, 2010, 2012.
2010 o así, sí. Entonces, Aracadía se forma, como ha dicho Rebeka, con esta gente que estaba en la UNED en el 2016 o así, fueron los comienzos, primero para apoyarse en los estudios y luego para ir desarrollando un poco la antropología en Nafarroa. Estábamos unos poquitos antropólogos por ahí en la UPNA y en otros lugares, pero no es una ciencia conocida y ahora, como ha dicho Rebeca, pues tanto en oposiciones o en diversos trabajos se piden otras especialidades, pero antropología no está caracterizada porque no se ha conocido hasta ahora o porque no teníamos mucha gente en nuestro entorno, ¿no?
Sí, y bueno, la antropología lo que tiene que aportar como investigación también hace mucho hincapié en el método etnográfico, que es una especificidad de la disciplina, y sobre todo tiene en cuenta los aspectos cualitativos. Estudiamos tanto relaciones como vínculos sociales, culturales que se generan desde el comportamiento social, también como cultural, desde la simbología, por ejemplo. Y como ha dicho antes Churi, lo abordamos desde un aspecto holístico, es decir, no tratamos de fragmentar o especificar y abordar un tema concreto sin tener en cuenta muchos otros aspectos sociales que también afectan a ese problema, ¿no? Puede ser un problema de género, pues no nos vamos a centrar únicamente en hacer estadísticas cuantitativas de sacar números concretos, de decir la mayoría opina esto, sino que lo cualitativo va más allá. Entonces se estudia desde principalmente lo que llamamos intersubjetividad, ¿no? La intersubjetividad es la relación que se genera entre sujetos y entre grupos. Es muy importante ver la relación que existe, cómo se expresan las ideas a través de los comportamientos, por ejemplo, y eso se hace en antropología. Es otra forma de estudio que es muy enriquecedora porque tiene muchos aspectos que igual otras disciplinas no tienen en cuenta y sobre todo el tratar los temas de una forma global, porque muchas veces la ciencia tiende a segregar o a fraccionar los estudios de una forma que nos quedamos un poco ahí cojeando de cómo afecta más las cosas, ¿no? Globalmente, vamos a decir.
Bueno, la antropología tiene diversas ramas, pero aquí en Euskal Herria y Nafarroa en general estudiamos antropología sociocultural, ¿eh? Entonces, sí. Pues como dice Rebeca, todas esas relaciones, nos fijamos mucho en las relaciones de poder, ¿no? Que están ahí siempre en juego en nuestras arremanas, ¿no? Entonces, hacer hincapié en las relaciones.
Sí, bueno, por otro lado, nos gustaría pues expresar que tenemos una programación desde Aracadia, que nuestro deseo es que llegue a los oyentes, a los y las oyentes de Guzki Irratia. Y bueno, pues vamos a formularlas un poco para que os animéis y las compartáis con nosotros y vengáis a vernos. Entonces, por ejemplo, en enero, en Condestable, a las 7 de la tarde, el 18 de enero, vamos a traer a Maitane Tirapu. Maitane Tirapu es una mujer especializada, tanto arqueóloga como antropóloga física. Antropología física es una de las ramas, como decía Churi, que es una especialidad dentro de la antropología evolutiva, también se llama, y bueno, y esta chica, lo que la conoceréis por El hombre de Loizu, ha sido la que ha hecho los análisis de los huesos de la cueva donde se halló este hombre de finales del Mesolítico, creo que era. Y bueno, esta chica nos propone, va a hacer una mirada antropológica, va a hacer un análisis antropológico de aquello que encontró en esa cueva, ¿eh? Eso el 18 de enero en Condestable, a las 7 de la tarde, así que animaros. En febrero tenemos, bueno, tanto febrero como marzo y abril vamos a hacer lo que llamamos los cafés tertulias. Hacemos una especie de introducción, una breve introducción sobre temas de actualidad, desde, como insisto, una mirada antropológica. Es un acercamiento a la antropología y cómo la antropología puede hacer muchas aportaciones a estos temas tan actuales que vemos todos los días, ¿no? Entonces, los cafés tertulias, como digo, hacemos una introducción y luego se debate entre los participantes. Formulamos dos grupos, uno es en euskera y el otro es en castellano, y tratamos de hacer ahí, pues tratar cada uno su que exprese su visión sobre lo que es el tema en cuestión, y luego nos volvemos a unir al final de la charla debate para, pues, un poco a ver qué hemos sacado en claro. La verdad que son programaciones muy amenas, ¿no, Churi?
Sí, bueno, sobre todo los hemos desarrollado este año, desde finales del año pasado, y han tenido bastante éxito. Bueno, pues porque no son charlas típicas, sino debates, ¿no? Talleres. Entonces hemos he trabajado diversos temas, como el desarrollo, las guerras y el racismo, el Sanfermines en junio, julio, Gaubeltza. Sí. Hemos hecho alguna presentación de algún libro, sí. Alguna charla sobre las sorguiñas también. Últimamente.
Sí, porque eso se ha comentado, ¿no?, que también os interesa esta cuestión de unir la antropología a enfoques, a miradas, a debates actuales. Y bueno, estoy viendo, por ejemplo, en la última Café Tertulia abriríais melones, me imagino, con este título. Hablemos de sapos, escobas, minifaldas y burcas.
Sí. O sea, bueno, abrimos más calabazas.
Calabazas.
Que melones.
Sí, no, estuvo bien porque, bueno, se miró. Dices, las brujas es un tema medieval, ¿no? Todos lo tenemos como algo pasado, pero realmente tiene un que ver muy actual con lo que son las relaciones de poder, sobre todo de género, vinculado con el género, ¿no? En el sentido de que desde ciertas simbologías, como puede ser una minifalda, ¿qué es lo que representa? ¿Cómo se visibiliza o cómo se estigmatiza, se llega a generar una serie de estereotipos en torno a, pues eso, una simbología que es una minifalda, por ejemplo, ¿no? Eso se ha hecho con las brujas y no tiene por qué ser despectivo, pero la mujer actual tiene ahí una serie de ideas, pues como pegamento, ¿no? En ella, que las normalizamos, que las vemos como algo normal y bueno, y dirige un poco, nos orienta un poco a hacer el día a día y quizás no adecuadamente para nosotras, porque pues al final nos cierra puertas profesionalmente o nos hace ver que somos de una forma que es un poco restringida como mujer. Y hay que romper esas barreras, ¿no? Lo estoy hablando de forma muy generalizada, sí. Pero
bueno, el enfoque de la antropología es estudiar siempre esa otredad, esa alteridad, ¿no? Sí. Bueno, vivimos en unas sociedades muy dualistas, ¿no? Muy contrapuestas, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco. Entonces, en la antropología, bueno, desde hace tiempo se empezó a estudiar esa otredad, ¿no? Sobre todo se desarrolló con el colonialismo para estudiar a ese otro que era diferente, ¿no? Diferente, pero que lo hemos hecho desigual, ¿no? Entonces, estudiar un poco esas dualidades, ¿no? Pues, por ejemplo, norte-sur, este-oeste, dualidades que no son espaciales, sino que son sociales, culturales, construidas, ¿no? Y esa otra edad es construida siempre, ¿no? Pues en base a religiones, en base a culturas, en base a la economía, las clases sociales. Entonces, intentamos analizar todas esas relaciones, todo ese conjunto de elementos que hay ahí, históricamente construidos y que nos llegan hasta ahora y nos hacen esas sociedades desiguales, pues sin derechos humanos para todas y todos. Entonces, pues aportar un poco con ese análisis a darnos cuenta de cómo hemos construido esta sociedad, ¿no?
Bueno, ahí se he comentado, ¿no? Diferentes actividades que hacéis desde la asociación La Acadia. Bueno, y hablabas al principio, Rebeca, un poco también de que os lleva a reflexionar o intentar trabajar un poco la figura de la antropóloga en clave profesional, a dignificarlo, claro. ¿A qué se dedica una antropóloga también, más allá de la academia? Claro, he hablado Churi, yo que sé, de eso gestión es de diversidad cultural, de cuestiones de género, que estamos hablando cuando hablamos de la profesión de la antropóloga.
Vale, sí, quizás hemos cerrado ahí. Quiero decir, desde la investigación, que es difícil actualmente, la antropóloga puede abrirse, puede profesionalizarse desde instituciones públicas como técnico de cultura, técnico del patrimonio inmaterial. También se están abriendo muchas puertas para trabajar con arqueólogos. Pues, por ejemplo, en eso hacemos en abril, el 15, se celebra el Día de los Museos, que esto sí quiero decirlo. Lo celebramos, es un espacio lúdico, pero es una unión de antropólogos y antropólogas y todas las personas que son afines a esta disciplina, ¿no? Entonces hacemos una celebración del Día de los Museos. O sea, la antropología no solo es estudiar al extraño e irnos a África a hacer un estudio de una tribu, sino que se acerca a los espacios contemporáneos occidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como vuelvo a insistir, la investigación la hacemos desde otras perspectivas que no se tienen en cuenta en otras ciencias sociales, ¿no? Y bueno, también de técnico de cultura, trabajo en museos. ¿Qué más podríamos decir?
Bueno,
consultorías privadas, sí. Consultorías, se está haciendo mucho, consultorías general, porque puede ser desde consultorías de cultura, consultorías de juventud, de políticas públicas, de derechos humanos, ¿no?
Bueno, es que es tan amplio, ¿no? Que sí, en cualquier terreno nos podemos meter y aportar y analizar, ¿no? No sé, pues todo lo que es de los medios de comunicación, analizar cómo se utilizan los diferentes medios de comunicación, la publicidad, qué objetivos tiene, a qué va dirigido, ¿no? No sé, pues todo lo que es la enseñanza, la lingüística, la economía, la política, es que abarca tanto uh-huh. La salud o no sé, entonces cualquier campo que en otros países se han ido desarrollando este tipo de trabajos para muchos aspectos, pero que aquí pues todavía nos
falta
trabajarlo.
Sí. Y luego, bueno, pues así simplificando un poco, muy mucho, o sea, la antropología lo que trata es analizar cómo categorizamos, cómo conceptuamos, cómo establecemos el orden social, cómo nos ordenamos y cómo hacemos todo, ¿no? En esta, los humanos, todo eso nos concierne a los antropólogos, y los antropólogos desde su mirada lo que hacen es aportar una reflexión, ¿no? Es muy importante, porque si no, la normalización de todo genera desigualdades, y esas desigualdades pues al final pues perjudican a ciertas personas que tenemos que tratar de romper con ellas y tratar de mejorar, no llegar a una utopía, pero sí luchar por tratar de mejorar la sociedad en conjunto, ¿no?
Pues frente a todo esto, ¿no? Herramientas como las que da la antropología, y para socializarlas, espacios como La Acadia. Bueno, para ir despidiéndonos, ya hemos hecho un repaso un poco de las programaciones que tenéis, pero la Entzule que se quiera acercar un poco hasta la asociación y vuestros planteamientos, ¿dónde os puede encontrar? Sé que tenéis un blog.
Tenemos un blog, que es aracadia.org. Y luego en Plazara también pueden contactar con nosotros, que está en la calle Mayor.
31, y nos juntamos una vez al mes.
Al mes para el Café Tertulia, hacemos asambleas también. Bueno, la verdad es que hemos hecho cosas, eso, el próximo abril sería interesante que hacemos abrir el espacio lúdico en el Museo Etnográfico de Arteta con el Uli Barrena.
Estamos en contacto, bueno, el UR es de nuestra asociación, sí, también, y entonces el año pasado, o este año hicimos un encuentro de antropólogos, antropólogas de Navarra en Arteta. Entonces seguiremos colaborando, trabajando con el museo directamente.
Sí, porque además no solo nos juntamos antropólogos y antropólogas, había de todo, y bueno, en general en esos espacios que son lúdicos salen muchas ideas y muchas inquietudes, hablamos en conjunto y van surgiendo cosas y proyectos nuevos que, bueno, que a todos nos interesa. Y eso, que os invitamos a venir tanto a los cafés tertulias, que solemos poner carteles tanto en las universidades como en centros importantes, ¿no? Churi, que... Y si no, pues en el blog, en aracadia.org, ahí siempre vamos con antelación publicitando cuándo es la fecha concreta para hacer los cafés tertulias. Y bueno, pues por ejemplo el de febrero sería de carnavales, como no, vamos a hablar de los carnavales y Auteriak. Y bueno, y luego en el próximo marzo hablaríamos de racismo y en concreto del racismo vinculado a la etnia gitana y con la colaboración de la asociación de Gázcalo. Uh-huh. O sea, que
pues está, ahí está,
es.
¿No?
Sí.
Ahí están todas las oportunidades que tenéis en Chule para acercarlos hasta la antropología, ¿no? En la mano de la Asociación de Antropólogas Aracadia, nos lo han estado contando Rebeca y Churi aquí en Pasea LQ. Y nada, como decimos, ahí nos han relatado las siguientes citas, si no en internet y en diferentes espacios las podréis encontrar. Así que nada, Bicote, desde aquí el agradeceros el haberos acercado
muchas
a este Euskadi y Ratia a contar de
vosotros.
Vuestro trabajo. También mi esquerta, ta segui hortan.
Vale, mi esquerta, Berdin.
Zuei ere, mi esquerta.
Urren arte.
Espacio a emateagatik.
Bai, horixe.
Vale, aio, aio, aio. Bueno, Brigade Loco ha lanzado un nuevo single, Izanagatik. Go!
flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana.
También en eguski.es. Hazte eguskide para disfrutar más de Eguski y Ratia. Eguski y Ratia, 91 y 107 de la FM.
Eguski Ratia presenta el maratón radiofónico 40 años en las ondas libres para seguir otros 40 más. El viernes 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, 24 horas ininterrumpidas para apoyar económicamente a la radio. ¡Hazte Eguskide! Ayúdanos a seguir en antena y participarás en el sorteo de lotes de regalos al finalizar la emisión especial.
Zule, cuando han dado hace unos minuticos las 11 de la mañana, empezamos con la segunda parte del Pasealeku de hoy. Hoy jueves, ya sabéis que a partir de la segunda hora damos espacio a la tertulia de actualidad. Y bueno, para ello nos acompañan hoy aquí en los estudios de Eguzki Irratia, Amaia Zubieta, egunon Amaia.
Egunon.
Y José Luis Uriz, egunon José Luis.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien. Bien, habrá que decir.
Sí, habrá que decir porque, habrá que decir. Bueno, en esta casa estamos de celebración esta semana, como sabéis. Hacemos, bueno, el aniversario de la que empezase a emitir Eguzki Irratia hace nada más y nada menos que 40 años. Así que este fin de semana celebraremos el maratón. Bueno, este fin de semana, a partir de mañana a las 10 de la mañana ya, 24 horas de radio ininterrumpida para, bueno, para celebrar y para hacer Eguzkides también con el objetivo ese de conseguir fondos para seguir en las ondas. Bueno, 40 años de Radio Libre, no sé, ¿qué te inspira esta efeméride, Amaia? Seguimos estando aquí en las ondas.
Bueno, lo primero, enhorabuena por los 40 años y que sean 40 más, ¿no? También. Hombre, yo creo que la historia de las radios libres y comunitarias es un poco paralela a la historia de la democracia, ¿no?, en el Estado español. Y bueno, lo terrible es que, sin embargo, el estatus legal sigue siendo precario y son muy pocas las radios libres que han conseguido hacerse un hueco, digamos, legal, ¿no? Aquí hubo en el 2017, cuando, o sea, aunque la anterior ley de general de comunicación audiovisual ya permitía el que se concedieran licencias a las radios libres y comunitarias, pues se quedó un poco en agua de borrajas. Aquí el gobierno de Navarra en el 2017 creó unas expectativas que yo creo que la Eguzki estaba súper contenta en aquel momento de que se abriera un poco una puerta, y bueno, en aquel momento creo que fue Onda Cero la que puso pues un poco los obstáculos y se quedó en agua de borrajas esas expectativas, ¿no? Y lo terrible es también en que la ley que se ha aprobado, que había también expectativas en algunos ámbitos en la nueva ley audiovisual que se publicó el 28 de junio de este año, y sin embargo no introduce modificaciones al respecto, y sino al contrario, ¿no?, sino que pone también medidas que pone una equivalencia entre las radios libres y las radios comerciales que emiten sin licencias, para restringir además sus posibilidades de emisión y además poniendo multas, obstáculos a estas radios, ¿no? Con lo cual, pues desafortunadamente, después de 40 años estamos un poco en el punto de partida, así que a resistir.
Eso.
¿No?
Sí.
Sí, bueno, yo primero felicitaros, lógicamente, porque 40 años son unos cuantos, ¿eh? O sea que no es ninguna broma. Y luego felicitaros también por el esfuerzo que hacéis. Yo te veía antes para aquí y para allá y eso, vamos, eso es admirable, ¿no? Lo que es un trabajo que hay que respetar y admirar, ¿no? Pero claro, además de respetar y admirar, hay que apoyar. Y el apoyo, además de los que venimos aquí a apoyaros físicamente y tal, pues también tiene que ser de las instituciones, ¿no? Y sobre todo cuando las instituciones ahora tenemos gobiernos progresistas, que debería notarse en algo en este tema, ¿no? Porque yo creo que la libertad va ligada a la libertad de los medios de comunicación. Vivimos una época que los medios de comunicación, la mayoría están muy ligados a la derecha y a la extrema derecha, y así nos va. Y yo creo que la izquierda ahí nos equivocamos no apoyando a medios diferentes, ¿no? Como por ejemplo vuestra radio, ¿no? Es un error. Yo no sé si se puede quebrar eso de alguna manera, pero la derecha ahí lo ha montado muy bien. También tienen la pasta, tienen el dinero, tienen los grupos económicos detrás y están haciendo una labor terrible contra los gobiernos progresistas. Yo creo que ahí debe haber una autocrítica seria, empezando por el gobierno de Navarra, que es el más cerca que tenemos, ¿no? Yo espero que el ayuntamiento de Pamplona también, la próxima legislatura en mayo, cambie de mando, de vara de mando, y por tanto ahí deberían implicarse, ¿no? Creo que es un error no implicarse en eso.
Pues hasta aquí la introducción y el primer nudo que se suele decir. No, pero sí que es cierto, ¿no? Todo el tema de, bueno, del estatus legal de este fenómeno. Llevamos 40 años, bueno, un montón de décadas, ¿no? Con un fenómeno como es el de las radios libres y comunitarias y no termina de tener encaje legal con lo que supondría eso a nivel de dignificar un poco, ¿no? Las condiciones técnicas de trabajar, y yo creo que es una norma que es excepción en todo el entorno en el que nos encontramos. En el Estado francés, bueno, nosotras mismas, ¿no?, participamos en Arrosa Sarea, que es una red de radios, bueno, libres, comunitarias. Hay un montón de radios en Iparralde mismo que están emitiendo desde hace décadas con total normalidad, y en el Estado español, bueno, no termina de atajarse este fenómeno. Cuando el Estado francés se reconocen en Italia, bueno, en el contexto europeo desde hace un montón de años, y aquí no se termina de atajar el problema.
Pero también un llamamiento a la sociedad, o sea que si aquí en vez de tener tantos oyentes tuvierais 100.000 oyentes, por decir una cifra brutal, pues probablemente se lo tomaran más en serio, ¿no? Entonces hay que llamar a la sociedad también.
Pues algo más, Amaya, que comentar.
Bueno, pues yo pienso que es un medio de comunicación, además, que tiene un carácter de servicio público, ¿no? Y que son las más cercanas a la población y que permiten participar, ¿no? Con lo cual, y esto, ¿no?, creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Que se han resistido también 40 años, a pesar de que no sean, tengan un público masivo, sí que tienen una audiencia fiel, ¿no? Entonces, y participativa, y eso, una forma de comunicación que sigue teniendo su valor y que bueno, pues que es una pena lo que comentabas tú, que esté en esta situación alegal, ¿no? Por decirlo, sin un marco.
Pues vamos a ir avanzando con el aterpe de hoy, si os parece. Y bueno, temicas de ferviente actualidad que tenemos hoy también. Y una es, bueno, esos cambios en los delitos de sedición, de malversación, cara también a gestionar políticamente toda la cuestión catalana y que está dando debate en los últimos días. Si quieres empezar tú, José Luis.
No solamente esto, ¿eh? Hay otro tema hoy. Esa tarde es un pleno importantísimo, porque el intento de bloqueo del Consejo Superior de Poder Judicial, Colegio Supremo de Poder Judicial, es un tema absolutamente grave, y el recurso que ha presentado el Partido Popular que al Tribunal Constitucional, que con carácter de urgencia, de una manera sorpresiva y sorprendente, han convocado un pleno para tomarlo en consideración, sería terrible desde el punto de vista democrático. Yo, fíjate si llevo años en política, para mí sería el mayor ataque a las libertades y a la democracia que se pueda hacer de instituciones como estas, ¿no? Yo creo que si el Tribunal Constitucional toma en consideración y evita, bloquea la posibilidad del debate y, por tanto, votación de esta ley en el Parlamento, tendría unas consecuencias, en mi opinión, no quiero decir una palabra gruesa de casi golpe de Estado, pero serían unas consecuencias absolutamente inaceptables, ¿no? O sea que tenemos una tarde movidita, ¿no? Y efectivamente, luego están los dos temas clave, que son el tema de, no solamente, yo creo que el de sedición ha pasado un poco más a segundo plano, porque la derecha se ha centrado en el tema de malversación, porque, entre otras cosas, les importa un carajo el fondo de la cuestión. Lo que intenta es hacer erosionar al gobierno, hacerles daño. Entonces, ¿qué tema les pilla más a la sociedad? Pues el de la malversación. Entonces, y además con mentiras, porque es que no somos capaces de desmontar constantemente las mentiras. Es mentira que se quite en el Código Penal el delito de malversación. Es absolutamente falso. Lo que se ha intentado es, o se va a intentar, es retrotraer al Código Penal anterior al 2015, o sea, el que reformó unilateralmente, porque tenía mayoría absoluta, el Partido Popular, exclusivamente para castigar a los del Procés, exclusivamente tenía esa finalidad. No era la de evitar la corrupción en las instituciones. Mentira. Eso es mentira. Y a veces la izquierda no somos capaces de decir, como hacen ellos, una y mil veces la misma frase. Digo, ustedes mienten. No es así. Es falso. No se quita. Se reducen las penas, volviendo un poco a la situación anterior, a aquella reforma absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta un poco de pedagogía y de vender el producto, ¿no? Ya sé que el tema de malversación, incluso a gente de la izquierda le rechina. Le dice, coño, pero es que esto puede abrir una puerta, como lo de la ley del sí, solo sí es sí, y podemos meter ahí delincuentes de otro tipo, el Bárcenas, el... No. No entran esos delincuentes. Exclusivamente los que entran son la gente que fue condenada por el Procés. Y eso es lo que en este país necesitamos, tranquilizar esas aguas. Afortunadamente, desde que está el gobierno de progreso, las cosas en Cataluña han cambiado sustancialmente. Y eso es bueno para el país en su conjunto. Y esos argumentos son los que deberíamos de emplear, ¿no? Pero ya digo, a mí lo que más me preocupa es el tema de la revisión, de que llevan 4 años ahí. Claro, es que están planteando que decida un órgano que lleva 4 años sin revisarse, sin actualizarse, y tiene que tomar una decisión sobre eso. Es que es kafkiano el tema, pero bueno.
Sí, veremos, ¿eh? Como dices, esta mañana está el pleno en el Tribunal Constitucional. A la mañana se reúne el Constitucional para ver a la tarde cómo se gestiona. Sí. Amaya.
Bueno, yo creo que coincido con José Luis que lo del tema de la sedición, que ya era considerado excesivo, yo creo que no solamente por la mayoría de la población, ¿no? Y también el PSOE, yo creo que se ha hecho también las manos a la cabeza cuando realmente desde la justicia impusieron este delito, ha pasado un poco como más de puntillas, ¿no? Aparte que había, yo creo que no ha creado ninguna aparte de que ya se sabía, ¿no? De que vos y el PP y tal se iban a poner como locos con este tema, a nivel de la población no provoca esto ningún rechazo, porque desde el primer momento se ha visto que era una barbaridad y que la normalidad democrática pasaba por otros parámetros, ¿no? La petición de Esquerra con el tema de malversación, yo creo que ha faltado pedagogía, ¿no? El decirte de repente es que ahora justamente que se va a beneficiar el PP, no, perdón, que aquí se está diciendo solamente que es en el caso, evidentemente es una norma ad hoc para mitigar las consecuencias del tema del proceso, pero lo que se está hablando es cuando no hay ni un lucro personal ni un lucro de terceros. Simplemente es cuando, en este caso además, se ha utilizado ese dinero para un planteamiento que ya estaba en los planteamientos programáticos, ¿no? Que luego se haya considerado es que eso no fuera admisible, Eso es otra cosa, pero de todas maneras nunca se ha engañado. Se ha dicho que estaba previsto en el programa el que hubiera un referéndum y que para ese referéndum, por supuesto, hubiera fondos, ¿no? Entonces, se circunscribe exclusivamente a ese tema. Pero es cierto que ha provocado tal suspicacia social que incluso en la votación ni siquiera H. Bildu votó a favor, sino que se abstuvo, ¿no? Para que se discutiese este tema. Pero yo creo que es que no ha quedado medianamente claro cuál era la intención, que no es revocar el delito de malversación, ni muchísimo menos, ¿no? Pero de todas maneras ha aprovechado la derecha un poco este resquicio terminológico para incidir todavía más en esta historia. Pero claro, el peligro es que desde la el peligro es ya que se tenga que reformar el ámbito legal para que no haya una sobredimensión de las potestades que tiene el Poder Judicial, ¿no? Que con el proceso se extralimitó todo lo que pudo y más, ¿no? O sea, y bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? También.
Yo me encanta recordar que, vuelvo a repetir, no se elimina el delito de malversación, simplemente se diferencia en tres apartados, según penas, pues, lógicamente, por la pena, pues son el más grave, lógicamente, es el beneficio personal, o sea, la gente que se lo lleva para su bolsillo. El segundo sería, que también es grave, para el beneficio de partido, por ejemplo, para lo que hizo el Partido Popular. Y el tercero es cuando se emplea fondos públicos para cuestiones públicas diferentes, o sea, que en vez de dedicárselo a la sanidad de Cataluña, pues se dedique a comprar urnas. Digo, por poner un ejemplo sobre el tema, ¿no? Sí. Que ese es, lógicamente, una menor cuantía de penas. O sea, que no se elimina el delito de malversación. Es falso. Hay que repetirlo una y mil veces.
Pues ahí está, con esa aclaración final. Si parece, si os parece, vamos avanzando con el aterpe de hoy y veníamos ahora con el siguiente tema hasta casa, bueno, hasta la situación y el ambiente político aquí en Navarra. Estamos ya en fase electoral y bueno, ahí está la situación de la derecha en Navarra, con las divisiones, vamos a decir, de última hora. Amaya.
Oye, pues que es una buena noticia, ¿qué voy a decir? O sea, pues que, bueno, aunque aparte del cálculo electoral que haya hecho Esparza de que van a aglutinar más votos separados que con esta fallida coalición de Navarra Suma, pues bueno, siempre se ha echado en cara a la izquierda que el ir separada en las elecciones con ello va a disminuir las posibilidades de voto. Bueno, pues a ver si esta vez con la derecha dividida se merma también su voto, no sé. Bueno, otro de los cálculos que, bueno, hay que ver si otro de los cálculos que hace Esparza, que publica, bueno, no lo ha dicho públicamente, pero que sí sabemos que es que según los resultados que pueda volver a una posible alianza con el PSN, ¿no? Que sería bastante difícil de que se repitiese, por lo menos por lo que se ve como cálculos electorales. Además, porque al PSN le ha ido bastante bien con la alianza actual en el gobierno de Navarra. Y como decía antes José Luis, esperamos que rectifique la alianza en el Ayuntamiento de Iruña, que ha sido infumable, ¿no? Por haber apostado por Maya, el PSOE ha sido tres años y medio de horror, ¿no? Y bueno, a quien más molesta, yo creo, este tema es a Núñez Feijóo, ¿no? Porque cuenta o contaba con sus cálculos electorales con los votos de UPN para poder llegar a la Moncloa y bueno, pues no los tiene tan asegurados, ¿no? Y tal. Luego ya, pues no sé, lo último sería ver qué hacen Sayas y Adanero, ¿no? Que si se suman a las filas del PP, si van por libre, que ojalá, porque así todavía más división, y en cualquier caso, pues bueno, los transfugas pues también restan a UPN, no sé.
Yo hay un peligro, que además lo verbaliza el señor Esparza, ¿no? Un peligro que a mí me asusta, y es el siguiente, él hace el siguiente análisis, no lo dice tan claro, pero bueno, yo lo interpreto. Si en mayo el PSOE se pega un revolcón en las elecciones autonómicas y municipales, con todo este lío que hay en estos momentos montado, y obliga a Pedro Sánchez, ante esta situación, a variar el rumbo, a Pedro Sánchez o quien estuviera, porque igual si lo bloquean muy gordo, pues igual van a por él, ¿no? O sea, entonces, y el PSOE cambia de rumbo, eso va a obligar, o le van a obligar al PSN a cambiar de rumbo. Ese es el análisis que hace. Y en ese momento, si nosotros estamos solos, es más fácil un pacto con nosotros, con un partido más centrado, que con una coalición en la que estuviera el Partido Popular, ya Ciudadanos, pues yo creo que ha desaparecido, pero que estuviera el Partido Popular. Tiene su lógica ese análisis. O sea, yo no lo despreciaría. O sea que a mí personalmente me da muchísimo miedo, porque lógicamente yo estoy ahora aplaudiendo entusiásticamente con lo que está haciendo el PSN y el PSOE, y me tendría que volver otra vez a las trincheras de las críticas y enfrentamientos, ¿no?, con el partido. Puede pasar, podría pasar. Lógicamente sería Esparza presidente, porque va en camino de tener 19, como siempre, 19,
como siempre, 20, más o menos
20, 18 quizás parlamentarios, y el PSOE pues puede tener en el mejor de los casos 11, 10, en fin, ya hay por ahí, o 9 incluso. Entonces, lógicamente, sería Esparza. Claro, lógicamente también ya no sería con María Chivite. Debería de cambiar el PSN de líder, ¿no?, para poder hacer esa voltereta triple mortal, ¿no? Luego, lo de Sayas y... Bueno, yo creo que lo de Sayas y Adenero, primero voy a decir lo de Pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona, la estrategia o la táctica del PSN está clara. Quita a una persona, como era Esporrín, que era muy próxima a UPN, y sitúa al brazo derecho de Chivite, que es el Masaiz, que es proclive a la línea política actual. ¿Eso qué podría llevar? Pues que si Bildu saca más que PSN, pues se apoyará a Asirón. Por último, Sayas y Adanero. Sayas y Adanero, especialmente el señor Sayas, lo que quiere es Madrid. Él lo que quiere es estar en Madrid. En Madrid, en las listas del PP, y a ser posible con un PP en el gobierno, estar de ministro. Esa es su línea. Yo no creo, no le veo a Sayas en Navarra otra vez. O sea, él está a otro nivel. Y por tanto, yo dudo. Pero es que a García de Enero ahora se le han subido los humos, porque incluso en la posible hipotética moción de censura planteada por, fíjate qué panda, Abascal, Rosa Díez, la de Ciudadanos, Arrimadas, plantean como cabeza, o sea, como presidente alternativo a García Adanero, tela marinera. Entonces, estos juegan en otra liga. Yo no les veo aquí.
Ahí está, bueno, esos análisis, y bueno, lo cierto es que con el tema del PSN, tú mismo has dicho, ¿no, José Luis?, que ha habido dirigentes de UPN que lo han verbalizado. No sé qué te inspira todo eso a ti, Amaya.
Oye, pues que el peligro está ahí. Además, es que hemos conocido una y otra vez que con esta alianza del PSN con UPN, en donde se han sentido durante décadas muy cómodos. O sea, simplemente esperemos que los votos no permitan este tema, ¿no? Lo dices. Claro, en el cálculo es, las elecciones de Navarra son anteriores que las elecciones estatales, ¿no? Las generales, con lo cual que se amarrasen aquí las cosas de manera que no pueda haber un cambio posterior de alianzas, ¿no?
Es difícil eso, ¿eh? Es difícil. De todas maneras, hoy, a día de hoy, todos los síntomas son repetición de gobierno Chivite, incluso con un mayor acercamiento a Bildu. No sé si con Bildu en el gobierno, en fin. Yo, si el PSOE estuviera fuerte, yo creo que estaría claro. Creo que Bildu ahora tiene un estatus ante el PSOE de Madrid muy diferente a lo que, al que tenía hace 4 años.
Sí, no, en eso sí que coincido, ¿eh? O sea, ha logrado ser un interlocutor válido y desde, o sea, por parte del PSOE se le ha autorizado, como partido absolutamente democrático, y que digáis lo que digáis, yo lo voy a tener como interlocutor, con lo cual en ese sentido no tendría por qué, a ver, el problema es eso, la debilidad del PSOE a nivel estatal en la nueva coyuntura, es decir, claro, el desgaste que ha supuesto estos 4 años, que ha sido un desgaste bestial, y bueno, los cambios de tendencia que pueda haber y que son muy probables, ¿no? Entonces, pues, sí, desgraciadamente, ¿no?
No, y mira la situación interna que hay. Bueno, yo te he escuchado García Page, que bueno, nunca ha sido santo de mi devoción.
Y ahora con el de Aragón lo mismo. Y los varones, claro, territoriales se ponen chulicos también, mirando hacia la derecha, pero, más que hacia la izquierda,
pero
como
¿sabes
siempre.
Cuál? Yo creo que son cortoplacistas. Ellos miran a corto plazo. O sea, ellos miran a lo suyo. ¿Qué hay de lo mío, como decían, no? ¿Qué hay de lo mío en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Aragón, que son los díscolos, ¿no? Sí. Bueno, Extremadura menos ahora, pero Castilla y La Mancha y Aragón sí. Pero yo, ignoran una cosa. Yo creo los motivos por los cuales Pedro Sánchez está actuando así. Hay quien dice, joder, por agarrarse al sillón y estar ahí a cualquier precio, con cualquier apoyo de Bildu, de Esquerra. Yo creo que hay más. Y quiero pensar que hay más. Yo creo que Pedro Sánchez conoce que Zapatero pasó a la historia, algunos no lo han reconocido todavía, como el hacedor de la paz. O sea, él fue valiente en los pasos hacia la paz. Fue un presidente valiente. Y él quiere ser un presidente valiente, me da la sensación, en todo lo referido a las tensiones centro-periferia que heredamos de la transición. O sea, quiere acabar con esas tensiones. Yo quiero pensar que no solo es un motivo, un planteamiento táctico de mantenerse en el poder a toda costa, sino que hay un elemento estratégico, y es construir un país de países, ¿no? Construir otra cosa diferente es el Estado Federal Plurinacional, o como lo queramos llamar. Yo creo que va en esa dirección. Si va en esa dirección, tiene absolutamente todo mi apoyo. Absolutamente todo mi apoyo. Porque creo que es bueno para el país que eso se consiguiera, ¿no? Nos tienen que echar una mano los independentistas. No pueden, por ejemplo, lo de Esquerra de ahora con el tema del referéndum es inoportuno, coño, ya lo dirás después. Ahora estamos en otra cosa, no estropees el asunto, ¿no? Y ahí me duele. Ahora, que si entramos en el referéndum, podemos decir que constitucionalmente está reflejado. El artículo 92.1 de la Constitución señala que por causas extraordinarias se podrá plantear un referéndum, que luego añade que deberá ser puesto a votación por todos. Todos. ¿Qué interpretación damos al todos? Todos los españoles, que es lo que dice la derecha, todos los habitantes de ese territorio, de Cataluña o Euskadi.
¿Qué es lo que dicen?
Pero la Constitución ya recoge la posibilidad del referéndum. No sé por qué, coño, no repetimos eso una y mil veces para que la gente lo sepa. Oye, que es constitucional, que es que figura en el artículo 92.1 de la Constitución. ¿Por qué nos tenemos que escandalizar? Bueno, pero eso es otro tema.
Sí, y bueno, por ir cerrando, igual una última cuestión, sí que habéis comentado, ¿no?, que igual las estatales y las de Nafarroa no coinciden, pero las que sí coinciden son las forales y las municipales. ¿Creéis también que todo esto incidirá en la aritmética a nivel de municipios y las elecciones en localidades? Bueno, ya han salido también cargos de la Ribera, de UPN, diciendo, ¿no?, mostrando sus preocupaciones con esta nueva apuesta. ¿Creéis que tendrá todo esto también sus ecos en aritméticas municipales, Amaya?
Yo creo que sí. No, de hecho, en algunos municipios van a tener más difícil el poderse mantener en el poder UPN si el voto de la derecha se fragmenta. No, yo creo que ha creado, mientras que digamos en los órganos de coordinación general de UPN no hay fisuras, ¿no? Y se ha apoyado a, se apoya a Esparza, yo creo que a nivel local sí que hay temores, ¿no? No sabría decirte dónde exactamente dónde puede bailar las posibilidades de la alcaldía o de los órganos de poder, pero desde luego se les ha movido.
Aquí la clave es qué le pasa a la izquierda. O sea, yo escribí un artículo sobre este tema, ¿no? El cainismo suicida de la izquierda, título, ¿no? Por las broncas internas del PSOE y las broncas internas en el ámbito de Podemos o en Sumar, o como se le quiere llamar, ¿no? Si la izquierda es capaz de pacificarse internamente y tener un buen resultado, pues va a ser diferente. Y luego hay una cosa que nos está faltando. Y es decir, bueno, hay muchas problemas, lo de la metedura de pata de la ley de solo sí es sí, lo de la ley animal, en fin, eso es, como decía Lenin, izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. O sea que hay gente que, jovenzuelos que han venido pensando que venían ya sabidos, y en la política pues se sabe, pues a base de estar ahí bregando, ¿no? Y han cometido errores que nos pueden pasar factura. Pero nos olvidamos de airear constantemente lo positivo, ¿no? Por ejemplo, le estamos metiendo mano al IPC. Este mes ha bajado al 6,7%. O sea, que le estamos metiendo mano, ha bajado casi un 4% del punto máximo. Estamos metiendo mano al tema del empleo, está aguantando el empleo en esta crisis. Y tenemos encima empleo fijo con la ley de reforma laboral. Hay que decirlo, hay que plantearlo. Estamos teniendo un buen crecimiento. O sea, en la zona euro, en general, va a entrar en recesión en el 2023. España no. No vamos a crecer el 4 como teníamos previsto, pero vamos a crecer el 1, el 1,1, 1,2. Joder, vendamos eso. Hombre, no estemos hablando siempre al hilo de lo que dice la derecha, coño. La derecha mediática y política. Entonces, este gobierno está haciendo cosas muy bien. Y debemos de decirlo sin rubor. O sea, lo estamos haciendo bien. Para las clases menos favorecidas, más desfavorecidas. O sea, todas las medidas que se tomaron en la pandemia. O sea, son medidas, los ERTEs, el ingreso mínimo vital, las pensiones suben el 8, a mí me van a subir el 8,5%. Yo estaba con Rajoy el 0,25%. Coño, que se nos olvida eso con una facilidad. Este gobierno lo está haciendo bien. ¿Que comete errores? Claro, claro. Pero está haciéndolo bien. Y hay que decirlo. Una y otra vez. Y ya está. Pero bueno.
Amaya, si quieres añadir
no,
algo
no,
aquí.
No, ya le hemos dejado su momento de a José Luis de aplaudir hasta con las orejas.
Quiero
decirte que bueno, que yo soy mucho más crítica que con esto, y desde luego me alegro de que haya este gobierno y no otro, o sea, y hasta ahí llego.
Vale, pues sí, vamos a avanzar pareja y ahora nos vamos, bueno, hasta Europa, bueno, esa trama de corrupción que está salpicando al Parlamento Europeo para vender una buena imagen de Qatar en Bruselas, y que en las últimas horas también apunta a una red de sobornos de Marruecos, eurodiputados. Bueno, ¿qué os inspira también todo esto, lo que se ha venido conociendo también como el Qatargate? Si quieres empezar tú, Amaya.
Bueno, la verdad es que yo empezaría desde antes, o sea, ya no solamente que, sino el... O sea, desde luego que es preocupante que está en el Parlamento Europeo esté implicado. De momento parece que no se ha querido cargar todo en esta diputada belga, pero parece que hay bastante más implicación. Pero yo es que estoy con este tema de los mundiales de Qatar, de la que no te puedes sustraer, y yo además, o sea, en cuanto veo a alguien que hable de fútbol o que salga una pantalla o salga de Qatar, salgo como escopeteada a la otra parte del planeta, vamos, ¿no? porque esto está, además está ocultando una realidad social terrible, ¿no? Más allá de los temas de corrupción y demás y tal, ¿no? Desde la decisión de que sea Qatar la sede de unos mundiales. Bueno, ya lo del fútbol, ya además sea todo lo que mueve de millones y de mierda, es ya inconmensurable, ¿no? Pero la construcción del propio Estado de Qatar, en el que el gobierno ha invertido millones y cientos de millones, y en que los datos oficiales hablan de 685 personas que han muerto en la construcción, pero se dice que son miles. Y las condiciones en las que han estado trabajando para la construcción de manera acelerada de este estadio, que es además escaparate mundial de modernidad y de lavado de cara a un Estado que no respeta los derechos humanos ni de las mujeres ni de la población gay, pero de la población en general, ¿no? En que para este escaparate mundial del fútbol ha estado trabajando miles y miles, decenas de miles de personas en condiciones de semi-esclavitud, sin movilidad, sin ninguna medida de seguridad, y que eso oficialmente se reconoce en que ha habido centenares de muertos, pero puede que sean miles. Entonces, a mí es que eso es lo que no se hable de esto, y que se hable solamente de si gana este, si gana el otro y demás, que sea la FIFA se beneficie con millones, que encima haya corruptelas a nivel de parlamentarios europeos. Es que es todo tan sumamente sucio, ¿eh? Y bueno, que ahí, ¿no? Porque a mí lo que me ha hecho más sugerir es ya quizás, pues bueno, yo estudio historia del arte y me sugería también el lavado de cara de los grandes arquitectos estrellas en la colaboración de estas macroestructuras en los países que han conseguido este dinero a través del petróleo, a través del gas y demás, y en que las arquitectos estrellas hacen edificios fantásticos, sean estatales o últimamente museos y estadios, que son un poco luego lo que atrae turísticamente y la imagen del país como modernidad, ¿no? Y que esconde toda esta mierda, quienes trabajan haciendo esto, de cómo además en vez de revertir ese dinero en el bienestar social de la población, revierte solamente en las fortunas privadas y en esta imagen pública de lavado de cara, ¿no? En el que hay además todo el mundo colabora, ¿no? Porque incluso el que aparezca en las revistas, especializadas de arquitectura o en los medios de comunicación, como fíjate tú qué maravilla han hecho, estamos todo el mundo, incluso con nuestra mirada, estamos contribuyendo a toda esta mierda.
Sí, es como las pirámides de Egipto, ¿no? O sea, dice qué maravilla de pirámides, pero fíjate que las miles de personas que murieron ahí, ¿no? Pero es que además han hecho un estadio brutal, fantástico, y ya lo han desmontado, o sea que es una cosa absolutamente enloquecedora, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has planteado, pero sí quería entrar en lo que nos ha preguntado Quirot. Sí, que yo es que soy castellano parlante.
Ya lo has dicho bien al final. Sí, ya lo has dicho bien, Quirot. Bien.
Entonces, que se haya producido este caso de corrupción en el Parlamento Europeo con políticos socialistas, socialistas griegos, socialistas italianos, o sea, con políticos socialistas, indica que el dinero degrada a cualquier ideología, o sea, no hay un freno ahí, o sea, ahí entran con cualquiera, ¿no? Igual lo hacen precisamente por eso, ¿no? Y luego después el fariseísmo, la hipocresía de una sociedad que ahora está, nos han puesto el caramelito de Putin y Rusia, que son los más malos del mundo mundial. Y entonces olvidamos por lo malos que son pues estados como Qatar, como Kuwait, no digamos Arabia Saudita, en otro espectro de ideología Irán, y ahí, pues, en fin, entramos así, pero bueno, pero es que está Putin y Rusia, que es el malo, 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 malo. Y bueno, pues yo me revelo ante eso. Yo estoy contra Putin, estoy contra lo que ha hecho, estoy contra esa invasión y lo que produce esa invasión, pero al mismo tiempo pues denuncio a Qatar, a Kuwait, a Arabia Saudí, a Irán, lo que están haciendo con las mujeres en Irán. Bueno, no digamos en Qatar, Kuwait y Arabia Saudí, claro, en todo lo que es ese cuerno que hay en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, pero claro, que entremos en la corrupción. Gente de la izquierda, eso es, hace mucho daño, a mí por lo menos me hace muchísimo daño.
Y en el fondo es eso, ¿no? Como potencias, bueno, que hay injerencia extranjera, ¿no? En la política misma de esta Unión Europea. Y, joder, que nos encontramos también entre uno de los casos más flagrantes de corrupción que han asolado el Parlamento Europeo, justamente pues en el contexto de potencias como Qatar, como Marruecos. Yo se me hace bastante, bueno, bastante sugerente eso, ¿no, María?
Sí, no. Desde que no estamos olvidando también de toda de cómo estamos mirando muchas veces nos mesamos los cabellos y diciendo no el respeto a los derechos humanos y tal, y después en el momento que hay que hacer negocio, ¿no?, con estos países, desde luego la relación privilegiada que tiene el Estado español y que ha tenido con estos países y esencialmente con Arabia Saudita, ¿no? Y luego con temas de ya no solamente por intereses, por poder acceder al petróleo, sino también tráfico de armas y demás. O sea, que hay una enorme, lo que hablabas, yo estoy de acuerdo con lo que hablaba José Luis, del fariseísmo, de la hipocresía tremenda de nuestros gobiernos, que parecen defensores de los derechos humanos, pero que no tienen ningún problema en poner por delante los elementos económicos para seguir sosteniendo a estos gobiernos, que por otro lado además tienen además la capacidad de maniobrar, de comprar a cualquiera en su propio beneficio, ¿no?
De los gobiernos y de la sociedad, ¿eh? O sea, la hipocresía de la sociedad.
Sí, sí, evidentemente.
Qué poco movimiento ha habido, por ejemplo, con lo de Irán. Con lo de Irán, una minoría muy selecta, de gente que ha protestado, pero la inmensa mayoría de la sociedad ha pasado olímpicamente, ¿no?
Sí, hombre, entonces, es un tema de mujeres, ten en cuenta.
Ya, bueno, pero que dice que la hipocresía no solo de los gobiernos, también de la sociedad, ¿no? Y eso a mí personalmente me apena, ¿no? Y me apena sobre todo porque tiene que ver con derechos fundamentales, con derechos humanos. Y luego es paradójico, hay cuestiones cachondas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer jugaba Marruecos, ¿no? Bueno, yo me hubiera gustado que hubiera ganado Marruecos, fíjate que yo iba con España cuando jugó contra ellos, ¿no? Pero es que ellos han sido uno de los, de la mano de obra que ha muerto y que ha sufrido y tal y cual, más importante en Qatar ha sido marroquíes.
Bueno,
ha sido marroquíes.
Bueno, de Bangladesh, la India más, pero que marroquíes también.
Miles y miles y miles. Entonces, bueno, pues te quedas mirando y dices, bueno, si es un partido de fútbol y está ahí la gente, hostia, que os han machacado estos tipos, os han frito ahí trabajando. Y te quedas un poco como desangelado, ¿no? No sé si os pasa, yo pienso que a mí me pasa por lo menos.
Sí, luego, bueno, se me hace a mí también, no sé, queda para la reflexión cómo se expanden todas estas cuestiones, porque en la operación esta, ¿no?, del Parlamento Europeo no estamos hablando de cualquiera, o sea, está en el ajo la misma vicepresidenta del Parlamento mismo, o sea, cómo arrastran a las más altas esferas.
Sí,
también.
Socialista griega. Tela marinera. Pero bueno.
Pues nada, vamos a ir avanzando si queréis. Bueno, seguimos un poco en página internacional, nos alejamos un poco más en el globo y nos vamos hasta Latinoamérica, hasta la situación que se vive en el Perú, situación de emergencia después de que el expresidente ya, bueno, el que fuera presidente Pedro Castillo, fuera destituido también en una maniobra política y que ha desencadenado con un montón de protestas y como decimos, con una situación de excepción en el país, con muertos, con tomas en aeropuertos, bueno, con una crisis política potente en el Perú también, con todas las trascendencias que tiene a nivel geopolítico en ese continente que es Latinoamérica. Y bueno, yo creo que una situación de la que tampoco se está hablando mucho aquí en Europa, José Luis.
No solo en Perú, ¿eh? O sea, yo creo que ahí la sombra del vecino yanqui es alargada, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado ahí. La verdad es que yo estoy perplejo, porque es que es un golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente rocambolesco. O sea, es una cosa que dura 3 horas. En fin, a mí luego dicen que si la habían drogado, que bueno, siendo Perú, que hay drogas de todos los colores en las plantas, yo no ya digo sintéticas, ¿no? Sino en las propias plantas, pues cualquiera sabe lo que ha pasado, ¿no? Pero yo veo ahí sombras alargadas, ¿no? Bueno, también la situación de Brasil, aunque haya ganado Lula, la cosa no está asentada. O la cosa en Argentina, ahora la vicepresidenta que va a tener que ir a la cárcel y la que se está liando. O no digamos la situación en Chile, con el fracaso en el referéndum y la situación de Boric, un poco en qué hay detrás de eso, ¿no? Son errores de que pobres latinoamericanos que no saben gestionar la democracia, o hay manos ocultas ahí que intentan desestabilizar la zona, ¿no? De geopolítica, ¿no? Tengo mis dudas.
Hombre, yo creo que en toda Latinoamérica, aparte de la influencia yanqui y los, desde luego, la connivencia con la oligarquía de todos estos países, ¿no? Que le han dejado siempre cancha libre para poder explotar todos los recursos. Es que además las propias oligarquías, y en este caso de Perú es clarísimo también, tengan no tengan el control político, sí que tienen el control social, ¿no? Entonces, Castillo salió elegido exclusivamente con un 19%, o sea, en la primera ronda con un 19%. Y fue un poco, no es la primera vez que pasa, sino que cada vez que se presenta la saga Fujimori, todos los partidos políticos se ponen en contra de Fujimori, con lo cual pues salió un poco de refilón, ¿no? Castillo. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que ni él mismo se esperaba el triunfo electoral. Entonces, yo no creo que será una buena persona, pero desde luego sin una enorme preparación política. Y luego en estos meses he ido un poco a la deriva, porque tampoco ha pasado un desfile de ministros uno tras otro que nadie cuajaba. Parecía que no había ni un programa, ni una planificación, ni tampoco una asesoría que pudiera cuajar en algo, ¿no? Lo cual siempre es frustrante, porque además, sabiendo el poder que tiene la derecha y la oligarquía económica en estos países, la verdad es que si no hay una preparación súper fuerte, estás hablando, ojalá, pues en el caso de Chile sí que hay una formación, un grupo bastante con las ideas muy claras de lo que quiere hacer. Otra cosa es que lo pueda hacer o no, que sabemos que es prácticamente difícil o no imposible que pueda cuajar sus ideas y sus programas en Chile, ¿no? Y después de lo del referéndum, pues tienes que darte un pasito hacia atrás y demás. Pero en el caso peruano, no. Antes cuando hubo Llanta y ahora ya en este caso, que además es todavía un partido de más a la izquierda y demás, no ha habido una preparación. Luego yo también me quedé absolutamente perpleja de qué es esto, no era ni golpe ni narices, sino que no sé qué hacer y lo disuelvo, y no tenía ni apoyo ni policial, ni del ejército, ni de nadie, ¿no? O sea, y es que ni siquiera de su propia bancada. Dices, pero ¿qué ha pasado? Pero si no le sigue nadie, ¿no? A este pobre hombre que se queda más solo que la una, ¿no? Y tal. Entonces, claro, ahora ¿qué pasa? ¿No? Dices que ha sido como una cadena un poco desastrosa, ¿no? Desde junio del 21, creo que lleva un año y pico que lleva Castillo, ¿no? Y tal. Y yo creo que encima el pobre se ha rodeado de personas que se han aprovechado de lo que tenían para su lucro personal, que yo no creo que sea su caso, además. Y esto ha sido un poco como el último error de una cadena de errores, ¿no? Y bueno, ahora qué pasa un poco con Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que es que no tiene ningún tipo de carisma, ni de consenso, ni de nada tampoco, ¿no? Entonces, ni tiene nadie detrás. Entonces, ahora lo único que le queda es capear esta situación como pueda en este contexto de tensión muy grande, y además está en una situación social porque esto ya no es tanto en contra del gobierno, sino que hay una serie de situaciones de una vulnerabilidad total de la población, con una sequía extrema, con dificultades en el campo agrícola, que esto además dice, jope, y encima nos quedamos sin gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que es que a esto hay que cerrarlo y hay que abrir un proceso constitucional, ¿no? O sea, pero Yo le veo, en el caso de Perú, le veo muy poquitas posibilidades en el contexto político actual, porque hay una fragmentación del espectro político inmenso y no hay además ningún liderazgo. Incluso cuando ha habido liderazgos fuertes anteriores, se los han cargado también, porque hay una oposición popular hacia la oligarquía, pero como no tiene el poder político, pero sí que tiene el poder económico, con lo cual boicotea absolutamente cualquier tipo de gobierno que pueda salir de las urnas. Con lo cual, esto es una cadena sin fin para mí. Yo no le veo, desde luego, de momento no le veo solución al tema peruano, ¿eh?
No. Sacas un tema que daría para una tertulia entera, ¿no?
Hombre, claro.
Lo de que la oligarquía latinoamericana, pues como
es que quien tiene
la derecha, pues aquí le llamamos la derecha mediática, económica, política. Claro, la derecha, y da para un tema, porque yo también pensaba con lo que está pasando aquí en nuestro país, ¿no? Es que la derecha cree o tiene metido en su interior que el poder es de la derecha siempre. Que le viene dado por inspiración divina. O sea, que Dios puso el dedo hacia la derecha para que estuviera en el poder. Eso es lo natural. Entonces, lo que es antinatural es que pueda llegar a lo que es suyo, a su país, a su poder, que pueda llegar a la izquierda. Eso no entra en sus cálculos, ¿no? Y entonces se revuelve. Y por tanto se revuelve pues en un sitio de una manera, en Latinoamérica de una manera, aquí en España en otra, pero es la clave de la cuestión. Es un problema, no sé cómo decirlo, quizás psicológico, ¿no? Ellos tienen absolutamente claro que el estado natural de las naciones y del mundo es que gobierne la derecha. Ese es el estado natural.
Es un convencimiento moral.
Sí, y que no pueda haber ninguna alteración que cambie eso.
Del orden establecido.
Claro, y entonces yo veo, claro, aquí en España me imagino, diría, pero bueno, ¿pero estos qué hacen ahí en nuestro sitio? ¿Qué hacen en nuestro país gobernando? Y encima, no solamente el PSOE, que a ese le dejamos un poquito. No, es que fíjate, es que los podemitas, los de Esquerra, los de Bildu, Dios mío, los de Bildu. Entonces, se les rompe el esquema. Y entonces ya vienen movimientos que pueden ser incluso hasta militares, como, bueno, por ejemplo, fíjate lo que pasó en Alemania, cuidado, Que no es ninguna broma, que no hemos hablado del tema de Alemania. Sí.
Es verdad.
Cuidado con Alemania. Mira Italia, cómo está la situación. Y en Francia, o sea que, ojito, yo hago constantes llamamientos a la izquierda. No andemos con gilipolleces. Podemos tener diferencias. Podemos tener diferencias profundas. Podemos tener que si los de Bildu quieren la independencia y los socialistas no queremos. Pero tenemos elementos comunes que hay que confluir en ellos. Y tenemos un enemigo muy poderoso. O sea que pocas bromas. Yo le digo a los de Podemos, pocas bromas torpedeando Sumar y a Yolanda Díaz, pocas bromas. Y yo le digo a los socialistas, pocas bromas jodiendo a Pedro Sánchez y situándose en contra de Pedro Sánchez, por mucho que quieras que cometa errores. Pocas bromas con eso, pocas bromas. Y entre los bloques igual, con Bildu, con Esquerra, pocas bromas, que es que si no viene el lobo. Viene el lobo. Y el lobo,
O como decían, ¿son que son galgos o podencos? A mí qué más me da, son perros y nos comen.
Bueno, ahí ha hecho José Luis el uso de la última palabra, llegando a su proclama. No sé si quieres hacerlo tú también, Amaya, antes de despedirnos. Hablábamos del Perú, de las arremetidas del poder, pero que bueno, quedan para reflexiones como esta.
No, a ver, no. A ver, los contextos son muy diferentes, pero es cierto que... Que bueno, que miramos a nuestro alrededor y vemos también cómo el avance de la derecha pues es peligroso, ¿no? El decirte, bueno, pues en Francia, en Italia y demás, y estamos ante un panorama electoral el año que viene en el que hay que mirar con muchísima cautela. Y yo, aunque creo que hay que, o sea, no hay que detentar solamente, no hay que solamente tener el poder, sino que luego además ejercerlo realmente para lo que, para el beneficio de las clases populares.
Esta vez
¿no?
se está haciendo,
Bueno, yo has nombrado a Podemos, yo digo, pues afortunadamente que al final Podemos entró en el gobierno, claro. Porque la presión, desde luego, desde Podemos para medidas sociales, el PSOE sin Podemos no las hubiera hecho, muchas de ellas. Con lo cual, pues mira, tampoco es que sea podemita, pero yo agradezco que haya habido un tirón desde la izquierda hacia medidas más sociales.
Sí, con Bildu y Esquerra igual.
Y en Navarra, sin embargo... Pues yo creo que es una legislatura que se podía haber hecho muchísimo más y donde desde luego no ha habido, bueno, ha habido como, bueno, hay esta situación de confort en que me van a aprobar los presupuestos y no tengo tampoco esta tensión social. Este año, por ejemplo, desde movimientos sociales, que otras veces yo desde aquí también he hablado de los intentos de por unos presupuestos más sociales y demás, que se han hecho una movilización y buscar una interlocución, este año se ha dicho, si total ya están todo acordado, ¿para qué vamos a hacer nada si van a salir? ¿No? Es decirte, un poco también un puntito de resignación que el tope de lo que supone, pero yo hablo de presupuestos porque a mí me parece que es el instrumento realmente donde se retrata realmente el poder político. Si no es para beneficiar a la sociedad y a las clases más vulnerables, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí se ha quedado un poco así. Veremos a ver qué pasa el próximo año.
Pero lo siento, José Luis, pero nos vamos ya, nos vamos ya.
¿Qué había pasado con la derecha en España y en Navarra?
Nos vamos ya. Pues nada, reflexiones todas estas quedarán para muchos aterpes y nada, nos entran comentarios de los oyentes rápidamente, los poderosos del Estado español. También están detrás de todo, no solo los yanquis, dice uno, y otro oyente, Euskadi Irratia es de todos y todas, cuidémosla, rasquémonos los bolsillos y hagámonos euskides a por otros 40 años, Osasuna, Euskadi Irratia. Pues nada, con esta última frase nos despedimos, pareja, muchas
felices
gracias por visitar la Euskadi, igualmente,
vale,
José
gracias
Luis.
Y vale. Felicidades.
Berdín, bicote,
agur.
Pues nada, entzule, hasta aquí lo que ha dado de sí el pasealeku de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana puntuales con el maratón de 40 años de Euskadi Irratia. Os esperamos a todos y todas en esa programación especial, programación especial también en la que los euskides seréis protagonistas y podéis acceder a ganar fantásticos lotes de regalo. Así que nos despedimos hasta la maratón de mañana. Ordu arte izan ongi, entzule, adiós.